Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a los Deportes de Alicante, desde ahora 3:26 y hasta las 4. Hoy es martes, hoy es día de tertulia, llega la XXL, así que estaremos hasta las 4 en la radio de siempre y luego un ratito más en la web y también en las aplicaciones. Hay que hablar de la peor semana en lo que va de temporada del Hércules, tras la derrota 4-0 en Alcira, que ha escocido y de qué manera a todos los niveles, en el vestuario, en la directiva y en el entorno herculano, porque había mucha ilusión, había un impulso después de todo lo mal que se había pasado el año pasado y todo eso se ha diluido, digamos, ¿eh? Es verdad que no es definitivo, por suerte, porque estamos en la jornada cuarta, pero vamos a ver si el equipo es capaz de demostrar que le ha dolido de verdad lo que pasó en Alcira. Y el sábado a las 7 de la tarde ante el Socuéllamos cambia esa mala imagen ofrecida sobre todo en la segunda parte ante un equipo evidentemente muy inferior. Nadie habla de que el equipo cayó por estar con 10, que es verdad que es importante. Todos hubiéramos entendido una derrota 1-0, 2-0, pero el 4-0 afea mucho la trayectoria del equipo de Sergio Mora. Bueno, estamos en el día después a que el Consell, la Generalitat, haya aliviado las restricciones después de que la pandemia evolucione bien. Ha aliviado restricciones en la comunidad y eso ha afectado al aforo del Rico Pérez. Decía yo esta mañana, digo, más aforo para el Hércules en el momento más inoportuno, ¿no? Llevaba el Hércules un año exactamente pidiendo más gente o posibilidad de meter más gente en el Rico Pérez para sus partidos de local, y el día que lo consigue es justo el día después a que la ha liado en Alcira, ¿no? Entonces, como que entiendo que no va a afectar en mucho ese aforo ahora aumentado del Rico Pérez para el partido del sábado ante el Socuéllamos. Se permite hasta el 75%, esto es 21.000 espectadores en el estadio a partir de ahora, ¿eh? De momento esa es la medida que adopta para el fútbol no profesional la Generalitat, así que esto es lo que tenemos. 4.000 abonados, yo no creo que haya muchos más el sábado en el Rico Pérez para ver ese partido de las 7 de la tarde entre el Hércules y el penúltimo clasificado, el Socuéllamos. Es día de tertulia, enseguida están por aquí Alonso, Gonzalo Blanes, también saludo a Carlos Cuenca, está al frente del sonido como todos los días, Quique Sánchez, un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos 28 de septiembre, bienvenidos. Está, como siempre, Carlos Cuenca en el día de descanso del equipo de Sergio Mora, antes de empezar a preparar ya en serio mañana ese partido del que estamos hablando, del sábado ante el Socuéllamos, un equipo que entrena, por cierto, Josico, me decía ayer Gonzalo Blanes. Ahora hablaremos de Josico, este tipo, el entrenador del exjugador del Villarreal, de Primera División, Y ahora entrenador del Socuéllamos, fue entrenador del Elche, fue la persona que casi propicia que Nino, la estrella, la leyenda del Elche, saliera del Elche en el mercado de invierno, cuando el Elche estaba mal, y estando el Hércules entrenado por Claudio Barragán, se llegaba a plantear la posibilidad de que Nino acabara en el Hércules. Alguien se le encendió la bombilla en Elche y dio un giro a los acontecimientos. Dijo, Nino no sale, por mucho que a Josico no le haga gracia que esté del vestuario. Echaron a Josico, llegó Pacheta, Nino leyenda, el Elche subió y fijaros, un detalle lo que podría haber cambiado. Estamos hablando de algo que pasó hace 4 años, no más. Y bueno, pues ahí está el Elche y aquí está el Hércules, en la cuarta categoría. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te acuerdas de aquel episodio? Yo creo sí. Llegar a hablar con Jero Tormo sobre Nino.
Sí. Lo primero que lo frenó ese movimiento fue el entorno del Elche, que no se lo explicaba, cómo Nino podía salir en primer lugar y luego cómo podía acabar en el Hércules. Y al final se frenó, efectivamente, y Nino se quedó y ahí se quedó y se retiró.
Bueno, Carlos, día de descanso, sí. A partir de mañana hay que estar pendientes de Nico y Tano, ¿no? Que fueron los dos grandes ausentes el otro día en Alcira, ¿verdad?
Sí, mañana vuelve el equipo en sesión matinal en Fontcalent para preparar el del sábado a las 7 contra el Socuéllamos, y con la duda en el aire de cómo se va a reponer el equipo a lo que decías, a la primera semana mala, cómo se va a reponer el equipo a lo de Alcira. Nico y Tano no jugaron ni estuvieron en la convocatoria en Alcira, tampoco hay partes médicos al respecto. Lo de Nico sabemos que es una molestia, así que en principio sí va a llegar. De Tano no hay muchas noticias más. Y Adri López y Akeche son baja por sanción después de ser expulsados en Alcira. Y enfrente estará Socuéllamos, que es penúltimo en la clasificación, perdió los dos primeros y ahora viene de empatar los dos últimos. El último empate contra el Eldense a uno en casa del Socuéllamos y de momento penúltimo el rival.
El Hércules ha mostrado su satisfacción por las nuevas medidas de la Generalitat. Llevaba mucho tiempo el Hércules esperando esta noticia que ayer ya comunicó el Consell, pero la sensación que tengo yo, no sé si coincides, Carlos, es que con
que
los
no ves 21.000, ¿no?
No veo 21.000, pero es que creo que con los 5.000 que había habilitados...
Yo diría, Juanfran, que en ninguno de los dos partidos que se han jugado en casa han llegado a 4.000, a los 4.000 abonados el Hércules.
No,
ninguno de los dos partidos se ha llegado a 4.000 espectadores.
Mira, Carlos, tú piensa que con una de las cosas que ha hecho bien el Hércules este verano ha sido bajar el precio para los abonos de los niños, ¿no? De los niños pequeñajos, creo que pagaban 5 euros, me parece. O yo he pagado algún abono de 5 euros para mi ahijado, que por cierto hoy es su cumpleaños y le vamos a felicitar a Guillermo, ¿eh? A Guille le felicitamos hoy en antena. Bueno, pues 5 euros es una de las cosas que ha hecho bien el Hércules. ¿Qué pasa con estos abonos? Que contabilizan en los 4.000, Carlos, pero muchas veces pues no van porque tienen 2 años, o tienen 1 año, o tienen 6 meses. Estamos en esa fase de inculcar el herculanismo a la gente más joven, los que acaban de nacer, y evidentemente esos muchos partidos no van. Por eso, Carlos, tú ves en muchos partidos de casa que hay 4.000 abonados, no, pero no van esos 4.000.
Porque no, y que hasta ahora el límite de aforo no era un problema en el Rico Pérez. Otra cosa es si el equipo va bien a lo largo de la temporada. Ni lo va a ser ahora, con lo que estás contando. Pueden entrar hasta 21.000, tocamos madera porque todo siga igual. Ayer, desde hoy, ya se permite... han caído todos los aforos, por ejemplo, en todos los eventos culturales y deportivos, y ya era normal que en esta sí el Hércules saliese beneficiado.
Tema de la portería, ahora hablaremos con Gonzalo, luego también hablaremos de los árbitros con Alonso. Esto es toda la semana vamos a hablar de lo mismo, me parece. Está el tema de la portería caliente y está el tema de los árbitros caliente. Aunque, sinceramente, creo que lo de los árbitros, lo que tiene que hacer el Hércules es acostumbrarse a que los colegiados ahora... probablemente porque, bueno, son como todos los que estamos en esta categoría, ahora somos de un perfil inferior. Estamos en la cuarta categoría, ¿no? Y evidentemente los jugadores pues son de peor nivel, todo es de peor nivel, y los árbitros pues son los de tercera, más o menos, ¿no? Bueno, para controlar los partidos, a lo mejor en primera y segunda, los árbitros los controlan de otra manera, o incluso los buenos de segunda B lo controlan de otra manera, son capaces de hablar, de imponer y de mantener un poco el ritmo del partido sin tener que llegar a las tarjetas. La sensación que me da ahora es que los colegiados, aquí la única manera de controlar los partidos es a base de tarjetas y a base de amarillas, y no tienen esa capacidad que sí, a lo mejor tienen árbitros de superior categoría que manejan el partido de otra manera y van aguantando, ¿no? Aquí las tarjetas están a la orden del día. Y o el vestuario del Hércules se da cuenta de esto y para de una vez, o la sangría de Rojas va a continuar, porque los árbitros están en este nivel. Y dicho esto, que no, luego me lo va a echar en cara Alonso y se va a cabrear, todas las expulsiones que ha recibido el Hércules están justificadas.
Alonso no puede estar enfadado este año, porque para que el Hércules lleve 6 rojas, no estamos hablando de los árbitros, por lo que dices tú, porque casi todas están justificadas. Pues a lo mejor el Hércules puede pedir algo más, por ejemplo, aquella roja de Eric del día del Intercity, pero es que casi tenían razón los árbitros. Pero sí, yo también estoy de acuerdo. Malísimo también, no me acuerdo del nombre, mejor el del Intercity Melilla de Villafranqueza, el árbitro de este fin de semana.
Sí, no te gustó tampoco, ¿no?
No, muy protagonista también, muy tarjetero, parando demasiado el juego, no me gustó nada.
Sí, está muy...
Te doy la razón ahí.
Muchas tarjetas. De hecho, bueno, pues ya le preguntaré a Alonso, a ver, una comparativa. Yo creo es el arranque de liga con más tarjetas, ¿no? Pero a todos los niveles, ya no solo en lo que al Hércules se refiere, sino que veo mucho protagonismo arbitral, ¿no? Y en el caso del Hércules, insisto que casi todo ese protagonismo se lo ha ganado el Hércules por méritos propios. O sea, al final... ha hecho cosas que han invitado a los colegiados a actuar como han actuado. Pero bueno, dicho esto, cuidadito con los árbitros y bueno, pues una charla profunda en ese vestuario. Debería haber habido una charla ya este verano, ¿eh? Una charla de estas que yo creo que siempre son útiles, ¿no? Que decirle a los jugadores, un árbitro, un exárbitro profesional, aparte de las normas que se hayan modificado durante el verano y que haya que tener en cuenta, un poco este es nuevo escenario de bajada de categoría, de nivel de árbitros, esto por aquí, esto por allá, para que los futbolistas tengan toda la información disponible para luego actuar en el campo de una manera más responsable, ¿no? Dicho esto, yo creo que a Queche, a Pedro Sánchez, a Tano, a Raúl Ruiz, a todos estos futbolistas veteranos que han sido expulsados, tampoco hace falta que venga un exárbitro profesional a decirles cómo funciona el fútbol. Lo deberían saber a estas alturas. Pero bueno, 3:38, es día de tertulia. Voy a saludar a Gonzalo Blanes enseguida. Vamos. Información Televisión. Compañero director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? De todo.
Qué difícil.
¿Se te ha pasado el cabreo del domingo o todavía no?
No. Además, fíjate, he hecho algo que no tenía que haber hecho. Lo reconozco públicamente. He vuelto a ver el partido.
¡Dios!
Sí, tenía la necesidad de ver la segunda parte y no solo no se me ha pasado el cabreo, sino que se me ha multiplicado por dos. Lo que pasa es que vengo en son de paz, ¿eh? De verdad, creo que hay que ser pedagógicos, porque si empezamos a prender fuego a todos, se acaba la temporada en la jornada 4. Así que vamos a ser constructivos y vamos a pensar que todo lo que pasó, que fue mucho en el partido contra el Alcira, va a servir para que el equipo crezca. Y siempre hemos dicho que desde las victorias se crece mejor. Bueno, vamos a ver si esta derrota sirve para crecer, porque no podemos cogernos otra cosa. Estamos demasiado pronto para echarlo todo por tierra y lo que hay que esperar es que aprendamos de los múltiples errores que ha cometido el equipo, sobre todo en esa segunda parte contra el Alcira.
¿Y qué has visto de la segunda parte que no te ha gustado? Verdad que hemos centrado mucho el foco en Jesús Fernández, que todo lo que le tiraban iba para adentro, pero la pasividad de todos los de atrás, los medios centros, yo no sé si por agotamiento o porque realmente bajaron los brazos, pero es que llegaban a la frontal con una facilidad y tiraban a gol desde muy cerca, ¿no?
Sí, no, el equipo, hay un momento, después del segundo tanto, hay 10-15 minutos de desconcierto y creo que tampoco mejora con los cambios, al contrario, creo que los cambios tampoco estuvo especialmente acertado Sergio Mora, por eso digo que hay que corregir muchísimas cosas. El equipo tiene que tener claro a qué juega, el equipo tiene que tener un plan cuando se queda con 10, tú no puedes ser un equipo enérgico, presionando arriba con uno menos, porque al final, evidentemente, eso se nota. Creo que cada jugador tiene que jugar en su posición. Chuli no puede jugar en banda izquierda con Alex Martínez, porque está perdiendo esa banda, y creo que ahí es el primer error. Cuando expulsan al portero, el que se tiene que ir del campo es un delantero, porque si vas a jugar con 4-4-1, tienes que dejar un solo delantero. Jugar 4-4-1 con dos puntas pierdes también poder defensivo. A partir de ahí todo se fue deteriorando con los cambios, y yo estoy preocupado por la portería, estoy preocupado por la pareja de centrales y estoy preocupado por el ataque, porque al final Chuli ha metido un gol. A partir de ahí Raúl no ha marcado ni ha asistido. A Queche lo poco que ha salido ha sido para ser expulsado. Entonces volvemos otra vez a tener problemas con el 9, problemas con el 1, y no sé cuál es la pareja de centrales del Hércules.
Sí, solo salvas a Vicoro y Toscano, ¿no?
Bueno, lo salva Sergio, yo no. Sergio Mora es el único que salva a esos dos porque los ha puesto y
ha sido lo único medio fijo en estas cuatro jornadas.
Sí. A mí me preocupa mucho, de verdad, me preocupa mucho que después de tres jornadas y con un nivel de satisfacción, yo creo que aceptable, que comentamos aquí la semana pasada, el equipo lleva dos victorias, un empate y ninguna derrota, y que en Alcira haga una alineación con ciertos cambios que yo no entendí, sinceramente. Es que no quiero tampoco poner el foco en los cambios, porque no estoy diciendo que esos cambios son los que propician la derrota. La derrota propicia que el equipo en la segunda parte se apaga. Pero no lo entiendo, sinceramente. O sea, yo no puedo entender que tengas en tu plantilla a Diego Jiménez, a Carlos David, a Solves, y bueno, Tano, que alguien nos explicará por qué no estaba, y que juegue Sergi Molina con todo el cariño del mundo. Yo creo que las cosas en el fútbol pasan por una consecuencia, y la consecuencia es que el Hércules venía de hacer, defensivamente hablando, un partido donde hay un error puntual que te cuesta un gol, y otro partido, pero no nos chutaban a puerta, no nos chutaban a puerta. Entonces no entiendo la variación, es que no la entiendo. Entonces yo lo que no entiendo me cuesta digerirlo. A partir de ahí, evidentemente, todo lo que pasa es porque el equipo en la segunda parte se apaga. Y bueno, no tiene que repetirse. Yo he escuchado a Raúl González y comparto su opinión. Esto nos tiene que servir, decía, primero pedía perdón, cosa lógica, a la afición, y luego decía, esto nos tiene que servir para que no se repita nunca. Bueno, es de verdad que hay que insistir en esto. Esto no se puede volver a repetir,
si no
es ridículo.
Si no se repite, entonces esto quedará como el día que te expulsan al portero en el minuto 15, se te cae el equipo en el 70 porque estás cansado de correr detrás del balón y es un accidente. Y si no se repite, pues será un accidente y ojalá.
Un accidente aparatoso, pero quedará en un accidente.
Aparatoso, pero también hay que pensar que puede ser un accidente y que en realidad el partido se tuerce cuando te expulsan a tu portero en el minuto 15.
Sí, es verdad que no era 11 contra 11, esto hubiera sido muy grave. Sí, el partido es 11 contra 11 y te gana el Alcira con esa bajada de brazos en igualdad de condiciones. Eso hubiera sido, bueno, pues tremendo. Pero es cierto que las señas de identidad del Hércules de Mora desaparecieron en los últimos 20 minutos. Y eso hay que recuperarlo, porque si el equipo empieza a dudar ahora, tenemos un grave problema. También es cierto que aquí en Alicante tendemos al exceso de euforia. Exceso de euforia, yo creo que en algún programa lo comentábamos aquí, yo no sé si la tertulia la semana pasada, oye, que está muy bien ganar en el último minuto, que se ha despertado el herculanismo, que es maravilloso, después de tres o cuatro meses de pesadilla tras lo de Llagostera. Genial. No hay nada mejor que ganar partido en el minuto 90, pero que no nos engañáramos, porque el equipo llevaba 7 puntos de 9, pero podía llevar perfectamente solo 3. Entonces, bueno, pues un poco este aterrizaje forzoso que se ha hecho en Alcira, pues sirve un poco pues para poner las cosas en su sitio, en que ni cuando llevaba 7 de 9 era real, ni ahora que has perdido 4-0 contra el Alcira, probablemente tampoco eso sea lo real, ¿no? Ni la diferencia entre el Alcira y
que lo mismo, estar sexto con 7 puntos es lo justo, ¿no? De lo que ha hecho el Hércules este año.
7 de 12, me parece que sí. Gonzalo, ¿tú crees que tenemos los puntos que merecemos, probablemente?
Sí, a ver, si te pones a analizar, es verdad que el día del Recreativo Granada pudimos ganar por ese disparo de Pedro Sánchez al palo y porque fue un accidente, pero lo lógico también hubiera sido empatar contra el Intercity, y luego el día del Mar Menor también el equipo ganó con cierta justicia, pero con muchas dificultades. Por cierto, el Mar Menor 60 minutos con 10, no lo vi tan agotado en la segunda parte, y después de lo del Alcira, pues no tiene nombre. Así que si sacas el cálculo, los dos que a lo mejor te faltan contra el Granada son los que te marca Chuli con el gol en el descuento.
Totalmente.
Así que más o menos,
sí.
Más o menos en lo lógico, la verdad.
Sí, la victoria en los dos partidos de casa yo creo que sí es justa, o debería haber sido la justa, contra el Recreativo Granada y contra el Mar Menor. El punto del Intercity yo creo que era lo justo, luego apareció Chuli, el milagro este que hicieron Vicoro y Chuli, y la derrota en Alcira también parece justa, ¿no? Con lo cual, 7 de 12. Yo creo que estamos en lo correcto.
Hay que mejorar, está clarísimo.
Con eso no te da para ser campeón. Y yo creo que el Hércules tiene que ir en ritmo de puntuación de intentar ser campeón. Y con 7 de 12 no llegas a ser campeón. Llegas para jugar la promoción y ya veríamos, ¿eh? Apretado. Pero bueno.
Sexto ahora mismo, fuera
de la promoción. Ahora está fuera y va a estar fuera un tiempo por el borrón de los goles del otro día.
Pero ahora, esto no
gana 4-0 el fin de semana.
No cuenta.
Juanfran.
Sí, ¿no? Contra Socuellamo lo arregla rápido, claro. Esto, ¿no?
Pero no debería contar para nada, salvo que el Alcira termine siendo rival directo, entonces.
Sí, sí, está claro. Bueno, lo de la portería, Gonzalo, ¿cómo lo arreglamos? Iba a decirle a Carlos, vamos a la plantearemos para mañana o esta semana, pero la encuesta, ¿no? ¿Qué portero es el titular en el Hércules?
Esta ahora semana mismo estoy... no hay debate, ¿eh?
Ya, no hay debate, pero yo estoy desconcertado. El día que estén los dos, ¿cuál es el portero del Hércules? ¿Adri López o Jesús Fernández o el chaval del B? Es que no lo sé. Es que los dos me han dejado de dudas. A lo mejor soy injusto y a Jesús Fernández lo he visto 70 minutos y estoy siendo demasiado dramático. Adri López, dos errores graves en tres partidos y 15 minutos... Es que son muchos. No sé, Gonzalo, ¿quién es el portero del Hércules, el titular? Yo no lo sé, es que no lo sé.
No, a ver, yo lo que pasa es que llegados a este punto, lo que hablaba al principio, no podemos ser excesivamente destructivos. Yo ya he expresado mi opinión. No me gustaba la apuesta por la portería, creo que es un error, porque ninguno de los dos ha jugado partidos en las últimas temporadas. A partir de ahí, son los porteros del Hércules y hay que estar con ellos. Adri, me parece que es un portero que tiene que aprender. Tiene 22 años, tiene menos experiencia, obviamente, y es un portero valiente, pero esa valentía pues le está costando errores graves. Bueno, ahí hay que trabajar con él, que la valentía no se convierta en suicidio y que siga creciendo, porque condiciones tiene, pero evidentemente lo que no tiene es el pozo para ser un portero veterano. Y en el caso de Jesús Fernández tengo la sensación de que es un portero al que le falta mucha portería. Evidentemente este chico ha jugado en primera división y este portero hubo un momento en que tenía un nivel alto. De hecho, Carmelo del Pozo lo tiene que conocer porque estuvo en el Levante, club por el que él también pasó, y jugó 6 partidos en primera división. Entonces, pues evidentemente estamos hablando de 2016, es verdad que han pasado años, pero no se le puede haber olvidado. Pero yo tengo la sensación, no hay que ser muy
pero inteligente. Pero 6, Gonzalo, 6 en primera división. Es que...
A ver, los últimos años, es que de verdad que no quiero ser negativo, pero los últimos años él ha jugado un partido 6-1-1-12 con la Cultural Leonesa, en Grecia 12-15 goles encajados, en el Cluj 10-13 goles encajados y en el George de Rumanía 6 partidos, 9 goles encajados. Es decir, desde que jugó con el Castilla 26 partidos en 2010, lo máximo que ha jugado son 12.
No ha sido titular en ningún equipo.
Claro,
es decir,
es
que ha jugado, claro, pero no ha convencido a los entrenadores.
Ahora, ¿qué tiene que hacer Sergio Mora? Pues tiene que elegir, porque titubear en la portería no... Él había elegido a Adri.
En realidad ya ha elegido
claro,
a Adri, lo reforzó después del error de Villafranqueza, lo que pasa que ahora hay que ver después de 2 errores en 4 partidos. Hay
claro, muchos pero es que cuando el domingo en la rueda de prensa Mora decía no podemos estar con un numerito cada domingo, se refería a Adri... Y también a Queche, pero a Adri también, ¿eh?
A Adri también, sí, pero al final eso es un lance del juego y lo de a Queche es una falta de disciplina.
Ya. Mira, yo que soy pro Copa Federación, ya lo sabéis.
La segunda, que la primera lo mismo hasta la recurre el Hércules. No sé.
¿Cuál?
Puede ser.
La primera María de
Queche. No se puede recurrir. No se puede recurrir la primera porque coge así un poco del cuello y aparta. De manera no violenta, o que no le hace ni daño ni nada. Simplemente va a buscar la pelota para sacar una falta rápido con 4-0 en contra.
Eso iba a decir, ¿dónde íbamos con 4-0?
¿Y dónde iba el árbitro también a sacar la amarilla? Que también es lo que estoy diciendo, que los árbitros aquí miden regular, que ahora lo hablaré con Alonso. Que tampoco quiero justificar lo que hizo Akeche con eso, pero joder, le dices, oye, Akeche... no sujetes, yo ya sé que tienes que sacar la falta, ya le pido yo el balón al jugador del Alcira, pero no te tomes tú la justicia por tu mano, porque eso no funciona así. Pero no le saco la amarilla, sé que va jodido, que está fastidiado, que van perdiendo 4-0. Intentó un poco medir, pero no miden, no, los árbitros van a tiro.
Pero es que ahí tampoco midió a Queche.
Debió
pensar, voy 4-0, me acaba de sacar amarilla, acabo de volver de lesión, estoy intentando aterrizar en el 11.
Fatal.
Y aplaudo fatal. Cuando acabo de ver en la tele el día anterior a uno del Sevilla, o la semana pasada a Joao Félix, que le pasó exactamente lo mismo. Es que eso es de... te saca la segunda.
Sí, sí, no... fatal, muy mal, muy mal. A Queche, Pedro Sánchez, Raúl Ruiz... todos mal, todos los veteranos muy mal en la interpretación de este tipo de acciones. Pero, dicho esto, y volviendo a lo de la portería, estábamos diciendo que sí, ha elegido a Adri López, pero Gonzalo, cuando Adri López, tú eliges a un portero, pero falla ya en el segundo partido y en el cuarto,
Sí, lo que pasa es que ahora, de verdad, o sea, tú tienes ante ti un problema, es evidente, como lo tienes también con el 9, ¿eh? Que también luego lo analizamos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Yo creo que lo que tienes que hacer es confiar en uno de los dos. ¿Qué dos porteros tienes? Pues mira, tienes uno que es Adri, que tiene condiciones, mucho futuro, pero le falta experiencia. Y tienes otro que es Jesús, que tiene experiencia, pero evidentemente le falta rodaje por lo que sea, porque el último año en Rumanía pues ha jugado muy poco y porque lleva temporada sin ser titular. Pues ahora, mira, va a jugar Jesús contra el Yugos o Cuéllamos, eso es seguro, salvo que ponga el del filial, que no creo. Y luego pues va a jugar Adri.
Eso sería tremendo.
Claro. Y luego lo más probable es que contra el Ebro, en Copa Federación, juegue Adri. Pues ahí tienes que tomar una decisión, o tienes que apostar por Adri y decir, mira, este portero yo creo que va a crecer porque tiene condiciones, o tienes que decir, mira, voy a conseguir que Jesús coja portería porque es un hombre que ha jugado en el Real Madrid en primera división y estoy convencido que va a ser el portero del Hércules. Porque al final, uno de los dos tiene que ser nuestro portero y hay que apoyarle a muerte. Pero es verdad que, bueno, ya sabíamos desde el principio que ahí teníamos un problema y el problema se ha multiplicado. Se ha multiplicado por la desgracia de que Adri contra el Intercity, fíjate, yo se lo perdono. El error contra el Intercity es un error, Juanfran y Carlos, de portero. El portero sale y el portero se equivoca. Y ya está. Y encima, como marca Chuli, ese error queda incluso más pequeñito. Mm-hmm. Pero claro, el otro día, porras. Es que no solo sales a destiempo, no era necesario, el partido no estaba en el momento de esa tensión y encima te expulsan. Pues bueno, pues has multiplicado el error. Ahora Jesús tiene que ganárselo. Yo creo que el domingo, o el sábado mejor dicho, Jesús tiene que demostrar en el Enrique Pérez que puede ser el portero.
El domingo, desde luego, en Alcira no se lo ganó.
No se lo ganó, porque las dos primeras paradas estuvo bien, pero luego los goles, vale, vendido, sí, pero tú tienes ahí que... en esta vida también hay que tener un poquito de suerte. El día
bueno,
que
pues
tú sales,
el mano a mano del 1-0 lo tiene que sacar.
O hay uno que le marcan por el palo. Pero bueno, por encima de eso, ya estamos aquí. Ya hemos llegado a este punto. Tenemos un problema.
Está claro.
Pues contra el Socuéllamos, Jesús se lo tiene que ganar. Y si no se lo gana, pues tendrá que volver a Adri.
Jesús va a jugar seguro. Yo creo que sí. No va a poner el del filial. Pero hará algún cambio más Mora, porque seguro que Mora también está enfadado con algún jugador que permitió esas llegadas tan fáciles.
Es para estarlo, es para estarlo.
Sí, hombre, pues hay que volver a... Y hay que buscar una pareja de centrales. Es que el Hércules, el año pasado, es que necesitamos un poco tener una pareja... Yo insisto con ayer lo comentábamos en Planeta. El último año que nos han ido bien las cosas... ha sido con un 11 definido. Es que cuando Planagumá arranca aquella temporada y empiezan a jugar los mismos, y es que ese equipo lo podríamos recitar todos. Y la pareja de centrales era Íñiguez y Samuel. Samuel, Íñiguez, Íñiguez y Samuel. Que si tiene que entrar Álvaro, que juega poco Álvaro, que tiene calidad para sacar la pelota mejor, tal, no sé qué. Pero Samuel, Íñiguez, Samuel, Íñiguez, Samuel, Íñiguez. Y aquí igual.
Por las rojas, por las expulsiones.
Bueno, el otro día imposible. No, Carlos. El otro día no. El otro día podía haber salido Carlos David con Diego Jiménez, como dice Gonzalo, ¿no? Y aparece una variante nueva, que está bien, que no vamos ahora a culpar a Molina, faltaría más de lo que pasó, porque evidentemente no fue culpa suya, ¿no? Pero sí que tenemos que empezar, es verdad que está siendo por las expulsiones, pero tenemos que empezar a buscar un once tipo, porque si no encontramos un once tipo, esto al final no sacas el rendimiento. Así que, al menos en la zona donde se pueda... intentar mantener el 11. Es que yo estaba repasando aquella alineación y es que te sale de memoria, ¿no? Con Nani, con Juanjo Nieto, con la pareja de centrocampista, Gonzalo, aquel año, que estaba muy definida, Fran Miranda y Diego Benito.
Diego Jesús.
Era. Y luego ya, pues Carlos Martínez, Paul Royer, y me quedan los dos que no me acuerdo muy bien, ¿no? En banda izquierda, pero bueno, ese ya vino luego, ¿no? No sé con quién arrancó. Tenía dudas con el 9, ¿no? Era Carlos Fernández algún día, otro día... Iba variando, ¿no? Iba variando, pero...
Luego llegaron Jonah y Benja, que no estaba mal. Luego otra cosa es que te saliera mal, que es un otro tema. No, yo lo que no entiendo son los cambios en la jornada 4 sin motivo de tarjetas ni lesiones, porque al final tú tienes que buscar cambios desde la cantera cuando necesitas soluciones. Por ejemplo, Nico Espinosa ha sido una sorpresa agradable. Un jugador que tiene capacidad para irse en el uno contra uno, que eso en el fútbol actual es muy importante. Bueno, pues enhorabuena a Sergio Mora por ponerle, porque ha sido valiente. Solves erra en una jugada y luego le ponen el siguiente partido. Pues yo ahí Sergio Mora me gana. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es una jerarquía normal. Quiero decir, un equipo que ha encajado un gol de penalti, un gol en un error del portero y el otro frente al Mar Menor, no creo que haya tenido suficientes motivos como para ya tener que buscar soluciones defensivas y alternativas cuando tienes los que habitualmente juegan. A mí me parece que hay que estabilizar un poco el once y luego poco a poco ir buscando pues el que se lo gane en el día a día que aparezca. Claro, esto a lo mejor alguien me está escuchando y dice qué fácil es hacerlo desde fuera. Quiero decir, después del 4-0. Pero es que yo, sinceramente, cuando vi la idea hacer el domingo, dije, ¿dónde está Tano? No está, nadie te lo explica. ¿Dónde está Nico? No está, vale. ¿Dónde está David? Que tampoco estaba Di Sánchez. Bueno, siguen sin explicarlo, vale. Pero, ¿y qué hacen en el banquillo Solves y Carlos David? No lo acabo de entender porque no había pasado nada, a mi juicio, para hacer esa revolución defensiva. Porque al final meter a un chico como Sergi Molina, que tiene ficha del filial, es hacer una revolución. Yo creo que no era el momento ni era necesario. Insisto, no es poner el acento sobre él, sino es la sensación de volatilidad que tiene un equipo que viene de dos victorias y un empate, que es cuando tienes que tener más estabilidad.
Me apunta un buen amigo que el que me faltaba era Chechu. En esa hombre, alineación, efectivamente, que me disculpe el ex capitán del Hércules, por favor.
Ahí está en el Torrellano, con el 8 en la espalda.
Está en el Torrellano, ¿no?
Sí, sí, y además jugando muy bien, por cierto.
Muy bien. Bueno, el que tiene, tiene, ¿no? Y ya está. Y este ha tenido fútbol siempre y lo va a tener hasta el día que cuelgue las botas.
Hay que llamarle.
Tiene entrevista a Chechu, ¿no? Pues sí, era Chechu en una banda y Paul Royer en la otra. Chechu a pierna cambiada y Paul Royer creo que en la derecha y Chechu en la izquierda saliendo hacia adentro. Bueno, el Socuéllamos de Josico, Gonzalo, lo dijiste ayer, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que su paso por
Manchego,
el Elche...
En Manchego, Josico.
Sí. No, hay una declaración de Josico que pusimos anoche en Planeta que decía, bueno, el Hércules ha perdido en Alcira, esta categoría podemos competir con cualquiera y bueno, vamos a hacerlo hasta que podamos. Que a mí ese hasta que podamos me dejó ahí un poco con la sensación de que va de víctima, ¿no? Va un poco
de víctima.
Kuman,
¿no? Eso.
No, en el Elche lo has definido muy bien, ¿eh? Su paso fue un desastre. Había un técnico que, bueno, aparte que los resultados fueron malos, es que puso en tela de juicio la continuidad de Nino. Sí, y evidentemente. Sí, sí, sí. Y ese Elche ascendió con Pacheta ese mismo año, ¿eh? O sea, imagínate el cambio radical que hubo cuando salió Josico de aquel vestuario. Bueno, ahora es un equipo nuevo con 18 fichajes y, como ha comentado Carlos, dos derrotas, dos empates y, bueno, a priori, pues ves uno de esos equipos con un presupuesto bajo y que en esta categoría pues va a pelear por la permanencia. Todo apunta a que en su campo será difícil y que en el Rico Pérez, pero toco toda la madera que tengo aquí en casa, a priori es uno de esos rivales a los que el Hércules, si le pone el 1000 por 1000, que es lo que tiene que hacer, pues tiene que superarlo.
Será el partido a las 7, Carlos, a las 6:30 tiempo de juego en la cadena COPE. Se espera que vengan aficionados también de Socuéllamos. El Hércules ayer hizo público el precio de las entradas para los seguidores visitantes y vamos a ver qué tal está el Rico Pérez, ¿no? Que esa es otro de los grandes debates, en qué condiciones de salubridad está el Rico Pérez, ¿no? Que, sí, que no se ha convertido en debate cada 15 días.
Bueno, se convirtió en debate entre el primer partido y el segundo, entre el Recreativo Granada y el Mar Menor, pero la gente comprobó que no había pasado, no había cambiado nada, ¿no? Que seguía igual de mal, así que yo tampoco espero muchos cambios.
Los avisperos, ¿no? Es un poco...
El
ahora le
pregunto, seguía.
Va a venir Alonso a tiempo de juego el sábado, se le espera, en el Rico Pérez, por llevarle insecticida o algo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar pendiente, ¿eh? Hay que estar pendiente, ¿eh? El que ha hablado si tanto del mosquito, aquí estamos ante algo más, ¿no? Sí, estamos ante algo más. Si echas insecticida te toca
correr y Alonso no está para eso.
No está para correr. Ya corrió en su etapa de árbitro y ya no está para mucho más. Bueno, enseguida le saludamos, enseguida viene la XXL, seguimos debatiendo, nos quedan temas pendientes. Hemos hablado de la portería, hemos hablado del batacazo en Alcira, del tema del aforo. Bueno, pues vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? ¿Cuántos Hércules que han perdido por goleada en estas categorías luego han terminado con éxito la temporada? Ahora lo recordamos con Gonzalo Blanes, con Alonso, con Carlos Cuenca, la XXL. Hasta ahora, gracias. We can say Estamos ahora solo en internet y en las aplicaciones, ¿eh? En cope.es Alicante y en las aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego, seleccionando evidentemente la emisora de Alicante. Siguen Gonzalo Blanes y Carlos Cuenca con nosotros y ahora enseguida incorporamos a José Alonso. Se ha hablado mucho, Gonzalo, tú tienes más memoria que yo. Por no decir otra cosa, más años también. se habla mucho de aquella derrota del Hércules de Quique Hernández contra Mahón, fue, ¿no? Una goleada, sí. También.
5-2, ¿no? Y el Mahonés era colista. Y ese Hércules.
En Torrevieja también me apuntaban ayer, sí, otra goleada.
Ha
habido revolcones sonrojantes.
Hay una reciente que no nadie está recordando porque está justificada: el 7-1 del Barça en Copa en el Camp Nou.
¿Metimos algún gol ese día?
Fue 7-1, ¿no? ¿O fue 7-0?
No, suena 7-0, ¿eh? Creo que empatamos, sí, sí, aquí a 1 y luego allí,
cierto,
perdimos.
Cierto, eso.
Sí, sí, pero vamos. Bueno, esa yo la
sí, esa la perdonamos, ¿no?
Claro, porque, joder, era el Barça, que aunque era el Barça de los suplentes, pues con Arda Turán, Paco Alcácer...
¿Hat-trick Arda Turán ese día?
Sí, sí, ¿no? Sí.
El único
que hizo, ¿no? En el Barça, ¿no? Pero bueno, sí, decía Gonzalo, te recuerda.
Sí,
ha habido revolcones sonoros, ¿eh? A lo largo de esta historia dura en Segunda B, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este es diferente. A ver, en la jornada 4 no creo que estemos en el escenario. Aquella vez, yo después hablando con Dani Barroso y con Paquito, me comentaban que cuando el equipo pierde en Mahón aquel partido 5-2, además no solo lo pierde, pasó como contra el Alcira, hubo un momento que el equipo baja los brazos y un equipo como el Sporting Mahón, que era muy flojo, pues se come al Hércules. Además, algo parecido, ¿eh? Iban empatados y de repente 4 goles, pero en 30 minutos, que fue algo poco habitual. Después hay una reunión del vestuario, en la que, por cierto, no está Quique Hernández, en la que los capitanes hablan, luego hablan los jugadores y, bueno, hacen un poco el análisis de, puñetas, somos buen equipo, ahí estaba Zuaga y Rodríguez y compañía, no podemos seguir así. Y entonces el equipo ahí revierte la situación, aunque es verdad que todo cambia cuando se le gana al Elche, en un gran partido de Azuaga. Y a partir de ahí luego llega ese famoso playoff donde el Hércules supera a Salamanca, Las Palmas y Torrelavega. Pero no creo que sea comparable, pues estamos en la jornada 4. No creo que sea el momento de que los capitanes se reúnan y todas estas historias. Pero sí que hay dos cosas que son muy importantes. Una, lo que decía Raúl González, no se puede repetir. O sea, es que tú en cuarta categoría, o bueno, en segunda nacional, que hay quien se enfada cuando decimos que es el cuarto escalón. Bueno, pues en segunda federación tú no puedes encajar 4 goles. Y luego hay una segunda cosa, y es lo de los expulsados, que tú no puedes acabar con 9 jugadores siempre que juegas. Entonces yo... Eso sí que espero, de verdad, que esta semana se corrija. Lo espero de verdad. Espero que el equipo, a partir de
los
expulsados,
y lo de los expulsados lo tiene que zanjar Mora.
Mora,
ahí ya no hay nadie más. Y, pero con mano dura.
Por supuesto.
Por supuesto. Vamos, y tiene un mentor, que es Bordalás, que está acostumbrado a lo que son expulsiones y cómo se tienen que manejar. Lo que pasa que a mí, fíjate, que me da la sensación, Gonzalo, que el Hércules... Porque algunas expulsiones, pues lo que yo le he visto al Getafe de Bordalás y demás, bueno, pues era un equipo bronco, un equipo de dar patadas a veces, de al límite, ¿no? Yo al Hércules no le veo al límite. Es que no le veo ni bronco en el campo. Es que le veo torpe. Las expulsiones son por torpe, no por equipo duro o equipo bronco, ¿no? Sinceramente es que creo que no lo es. Creo que son torpezas.
No hay más que analizar los motivos para darse cuenta de que...
Las expulsiones, la gran mayoría, ¿no?
No, de hecho, yo creo que el gran problema de las expulsiones, bueno, la de Akeche no tiene nombre, ¿eh? Pero el día del Intercity, por ejemplo, son las primeras amarillas. O sea, Pedro y Raúl las ven por protestar. Si tú no ves esas amarillas, luego la segunda hubiera sido una anécdota porque no hubiera sido expulsión. Entonces, no te cargues de tarjetas, por favor. No tengas una amarilla de regalo, porque una amarilla de regalo propicia que el error sea doble y te acaben expulsando. Insisto, creo que esto lo van a corregir, porque eso sí se puede corregir, ¿no? Hay cosas que no se pueden corregir y que habrá que cruzar los dedos para que funcionen, como lo del gol y lo de que no encajar goles. Pero lo de no expulsarte, eso sí, ¿eh? Ojo, porque aprender a no protestarle al árbitro hasta el límite de que te saque una amarilla, creo que es fácil. Entonces yo espero sinceramente que el Hércules sea capaz de corregir esas cosas, porque si no... Además es que no entiendo que estemos al borde de un ataque de nervios en la jornada 4, cuando hasta ahora las cosas iban normales. Entonces no hay que... Yo creo que ese es un tema que estoy convencido que ellos lo saben y espero que, bueno, que mira, al final a veces este 4-0, lo que hablábamos anoche de ser pedagógicos, a ver si después del 4-0 todos se dan cuenta y dicen, madre mía, y a partir de aquí corrigen lo que se está haciendo mal, que son algunos detalles que yo creo que son fáciles de solucionar, pero si el vestuario es consciente de que tiene que solucionar.
Está Alonso, perdona Carlos. Hola Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa?
Aquí, escuchándoos atentamente.
Ay, los árbitros, ahora vamos a hablar. ¿Qué querías decir, Carlos?
Que si Mora es discípulo de Bordalás, a Bordalás no le meten 4-0 dos veces desde hace mucho tiempo, seguro.
Vale, pues vamos a ver si es verdad que no vuelve a pasar. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Mejor que el Hércules?
Sí, bueno, si me preguntas por el Jove, gran partido.
Muy bien.
El Valencia, que venía invicto, pues un empate que siempre es positivo. Y bueno, se me quedó la cara de tonto, creo que como a todos vosotros y a todo aficionado del Hércules, sobre todo los que se desplazaron, pues viendo este resultado tan abultado, que es incomprensible, ¿no? Tampoco hay que dramatizar en eso. Hoy, últimamente estoy coincidiendo demasiado con Gonzalo.
Mala cosa.
Entonces me preocupa. No, pero yo creo que hay que dramatizar y sacar dentro de una goleada lo más positivo, ¿no? O sea, o por lo menos reflexionar para que no vuelva a suceder. Y reflexionar es yo lo ponía el otro día en un tuit, ¿no? Y es, aparte del juego, que yo no voy a entrar a ser entrenador ni nada, porque yo creo que el Hércules hasta ahora, con mayor fortuna o menor, creo que lo habíamos elogiado, sobre todo por su carácter en el campo, pero sí que tienen que reflexionar profundamente de que no pueden quedarse cada partido con un jugador con dos menos. Es que hablabais antes una cosa, ¿no?, que coincido completamente, es que el Hércules no es un equipo duro, no es un equipo de dar patadas, ¿no? Porque a lo mejor eso podría tener hasta más coartada, o pues es que el árbitro ha sido, no sé, muy riguroso o algo. Es que el problema de las expulsiones del Hércules es que es por cosas que ves en partidos de cuando los chavales están empezando. O sea, todas las expulsiones están más que justificadas, pero justificadas por un desconocimiento, a veces, o del reglamento, o con la experiencia que tienen en hacer cosas que sabes que es tarjeta amarilla, y cuando llevas otra, me parece de poco profesional que te la saquen, sinceramente. O sea, es que yo lo del otro día, pues te estaba escuchando, Juanfran, cuando oigo que aplaude, o sea, cuando comentas que un jugador aplaude en la cara del árbitro, si es que es amarilla, si es que no te la puede perdonar. Te puede perdonar una entrada, te puede perdonar hasta una mano que no corta la trayectoria, ¿no? O sea, no,
pero una desconsideración, los árbitros las llevan mal.
No, y luego, mira, repasando muy rápido, ¿no? O sea, la del Intercity, piscinazo, manotazo y abrazarte con la grada, ¿vale? Es que el árbitro las tiene que sacar. Será riguroso o lo queráis llamar. Pero es que sabes que llevas amarilla y te dejas caer.
No, yo me enfadé el otro día un poco con el colegiado, pero muy poco, ¿eh? Porque
por la primera, ¿no?
Por la primera, sí, noto que falta un poco de mano izquierda de los árbitros, a lo mejor también porque son muy jóvenes, por la porque el nivel ha bajado, no nos vamos a engañar, ¿no? Hay que hablar claro, estamos todos en un nivel más bajo, es así. Y te digo esto.
Más inexpertos.
Sí, y que para controlar un partido, la única manera, a lo mejor, de controlarlo es con tarjetas, ¿no? No está ese árbitro que es capaz de controlarlo solo con el lenguaje corporal, hablando con los jugadores. Sabes tú que hay mejor que yo, Alonso, que manejan los partidos sin necesidad de amonestar y los van llevando mejor. Aquí no, pero me preocupa que nadie a los jugadores o en el vestuario les hayan hecho una charla de estas que se hacen a principio de temporada o antes de que empiece la liga. Oye, estamos aquí, este es el escenario, estas son las nuevas normas, cuidado con el arbitraje, que esto puede ir por aquí, por allá. No. Y tengo la impresión de que no ha pasado.
Aparte de una buena charla, que creo que es necesaria y confío, me gustó lo que dijo Mora al final del partido, ¿no? Como que cada día pasa algo, ¿no? O sea, no recuerdo
eso. Un numerito, pero cada día es
un numerito, ¿no? Sí. Aparte de una charla, también te voy a decir otra cosa, es que yo tomaba medidas económicas y medidas.
Tú siempre vas al bolsillo, Alonso. Es lo que funciona, única, ¿eh? Es lo que funciona en esta vida.
Es la única manera. Es que yo un jugador que proteste, y estamos viendo el problema que tiene el Hércules, ¿vale? O un jugador que lo expulsen de una manera injustificada, yo lo multaría. Es que te lo digo de verdad. Es que cuando tocas el bolsillo es cuando a lo mejor se lo piensan. Es que
pues se supone que esto, Gonzalo, te lo habrá contado Juliano mil veces, pero esto en los reglamentos internos de vestuario está, ¿no? De decir, oye, las tarjetas, las rojas gratuitas y todo esto acarreaba o tener que pagar una cena, una comida o lo que fuera, incluso sanciones económicas, es lo normal, ¿no?
Sí, sí, de hecho, Juli, que el otro día hablé con él y estaba... Alonso, tienes que estar preocupado porque también coincide con Juliano y ya...
creo que me tomo una pastilla.
Mientras no coincida conmigo, Alonso, conmigo no coincides, ahí no.
Y me decía que además la sanción económica inmediata. Me decía, no, nada de inmediata. O sea, el lunes cuando entras por la puerta, bueno, en su época eran sobres, ahora puede ser por email, ¿no?
¿Cómo era? Cuéntanoslo bien eso.
¿Qué se hacía?
En la etapa de Arsenio, tenía que poner un sobre ahí, ¿no?
Un sobre, pero una anécdota que es un poco más... Esta yo no coincido ya con Arsenio tanto, Juli tiraba los penaltis. A Juli, por cierto, no lo han expulsado nunca. Que se dice pronto, ¿eh? Nunca un árbitro le ha sacado roja a Juliano en un partido de liga. Mira que ha jugado,
dice mucho de él.
¿Cómo sería claro, de central que repartía, claro, y no le expulsaba?
Y no le expulsaba.
Pues él dice... Eso lo puede decir Juliano, Carles Puyol y pocos más. Y pocos centrales buenos más.
Pues sí. Y hay un penalti a favor del Hércules y le dice Charles, el Colorado, lo tiro yo. Y Juli le deja tirarlo. Y lo falla. Y le tocaba a Juliano tirarlo. Entonces dice que cuando llega al vestuario, cuando llegabas, abre la taquilla y dentro de la taquilla había un sobre. Y en el sobre pone la cantidad que tienes que meter dentro. Y no sé la cantidad, de aquella época evidentemente en pesetas, pero ahí ponía la multa que le puso Arsenio por no tirar el penalti cuando era el encargado de tirarlo. Además dice que sin mediar palabra alguna, no le dijo señor Juliano, no. Y con las tarjetas me decía que era lo mismo. Que si te expulsaban o te sacaban amarilla por sanción, llegabas el lunes, abrías el... Y ahí tenías un sobre donde ponía 4.000 pesetas. Y tú tenías que ponerlas para seguir jugando el Hércules.
No lo sabemos, pero seguro que... Fantástico. Que y será, a lo mejor no es un sobre, es otra cosa, pero seguro que tiene que haber.
Algo tiene que haber, ¿no?
Un código interno, vamos, es que...
Pero ahora...
Y repito que bien, si viene Sergio Mora de mamar Bordalás muchos años...
Eso es. El año pasado, Carmelo del Pozo, en una rueda de prensa, confesó, ya muy avanzada la liga, cuando esto se había ido de madre excesivamente, creo que después del partido en Lleida, me parece que fue... Hubo una rueda de prensa en la que él habló de un que se había reunido durante 2 días con todos los jugadores del vestuario y había un régimen interno que les había, bueno, endurecido a los futbolistas y se lo había entregado a cada uno de ellos. Solo espero que ahora lo hagamos antes, porque ahí ya se hizo muy tarde. Vamos a hacerlo ya. Lo de si hay que sancionar por roja, pues habrá que hacerlo ya y por más cosas, ¿no? Pero que aquí hay una disciplina. Y yo creo que Mora, con lo que ha vivido al lado de Bordalás, esto tiene que estar controlado. Pero necesitamos hechos ya. O sea, acabar con 11 y que veamos pasos hacia adelante. Si no, vamos a entender que no funciona.
Hombre. Lo que hay que diferenciar muy bien es, por ejemplo, la expulsión del portero con la expulsión de Anteche.
Claro.
Al portero no lo puedes multar porque, bueno, al final es un lance del juego en el que bueno, pues tiene que derribar al rival porque él considera que puede marcar gol, ¿no? Lo otro es, para mí, justificable.
La de Anteche es la de Erice el año pasado en Los Arcos. Fue en Los Arcos,
sí. Sí,
que es lo siento, pero es similar. Y luego Erice no tuvo suerte en el Hércules, pero es similar porque también Erice le estaba costando entrar en el equipo porque salía de lesiones en pretemporada y tal. A Keche menos, que a Erice le costó más. Y cuando el entrenador te da la oportunidad, 2 amarillas seguidas y fallo de disciplina y dejas tirado el equipo como dejó tirado el equipo ese día Erice al Hércules en Orihuela. Y a Keche, que el día de su presentación, a la típica pregunta del delantero de cuántos goles crees que vas a meter, respondió, no respondió lo lo que suelen decir todos, que no me mojo ahí, pues es, a Queche se mojó. Dijo el día de su presentación que si tenía continuidad, dijo, yo siempre he estado en dobles cifras, ¿no? Dijo, me dejó entrever que si tenía continuidad, que podría marcar 10 goles en Alicante. No lo prometió, pero lo dejó entrever. Si empiezas con una lesión y al segundo partido que vuelves tienes este fallo, evidentemente te va a costar mucho tener esa continuidad para marcar los 10 goles.
Pero yo creo que, mira, al igual que con el juego, que me imagino que Mora les pondrá las pilas esta semana y bueno, pues me imagino vídeos y corregir muchos errores, ¿no? Los jugadores también tienen que aprender de esto, ¿no? Yo creo que al final, a lo mejor la charla llega tarde o llega pronto, según como lo miremos. Lo que no puede ser es que esto vuelva a pasar, ¿no? O sea, puede haber expulsiones, pues por una entrada, pues por último defensor y lo tienes que derribar. Eso es un lance del juego normal, pero lo que tienes que evitar son aquellas tarjetas que son absurdas y que dejes a tu equipo en inferioridad numérica, por mucho que me digas que el árbitro puede ser riguroso, lo que sea. Yo creo que de verdad creo que este es un partido que llega, una goleada que llega muy pronto, pero que tiene que servir para que no vuelva a suceder ni la goleada ni las expulsiones. Eso es mi opinión.
Sí, no, estamos todos de acuerdo y hay que demostrarlo ya, el sábado, ¿no? No se puede esto alargar, o sea, tienes que...
Sí.
Y yo le voy a pedir al Hércules, Gonzalo, lo comentábamos ayer también en Planeta, que sea un equipo mandón, que no se quede esperando a ver el rival, que sí, que está muy bien lo de ser humilde y ser consciente de que todos los partidos van a ser duros, de que no vas a ganar a nadie de calle, pero el dominio y el peso del partido, yo creo que eso es innegociable, al menos en casa debería serlo. Y el Hércules, por mucho que se mimetice con la categoría y se ponga al nivel de los rivales, eso no quiere decir que tienes que dejarle el control del partido al rival cuando juegas en casa, porque ha pasado con el Recreativo Granada y ha pasado con el Mar Menor, que han salido mejor que tú en las primeras partes y con más presencia de pelota, más presencia en campo contrario. Eso no puede ser. Y eso tiene que ser más mandón el Hércules, Gonzalo. Yo no les pido que ganen todos los partidos 4-0 o 3-0, ni mucho menos, pero que por lo menos manden en los partidos, sobre todo los de casa.
Sí, sí. Los primeros minutos a mí me parece que son fundamentales porque intimidas un poco al rival y ni el día del Mar Menor ni el del Recreativo Granada se intimidó nada, al contrario. Un equipo viene al Rico Pérez, viene con la ilusión terrible de jugar en el Rico Pérez, más en esta categoría. Para ellos, para muchos jugadores, no hay más que verles en la previa cómo se hacen fotos y demás, y me parece genial, ¿no? Porque jugar en un estadio que ha sido de primera división. Claro, ellos salen al principio pues un poco con la sensación de a ver qué me encuentro. Si en los primeros 10-15 minutos ven a un equipo que toca en horizontal, que no presiona mucho, que no te agobie, te creces porque además es un día que te mola mucho jugar al fútbol, entonces tú solo tienes que minimizar. Aquí todo el mundo contra el Hércules va a jugar al máximo, igual que contra el Real Murcia, vale, genial, pues tú lo que tienes que hacer es precisamente que lo noten, que noten que están en un campo grande y que noten al cuarto de hora la presión que supone también jugar con más afición que lo habitualmente en un campo más chiquitito, y eso yo no lo he visto de momento. Hay una seria identidad que nos imaginamos del Hércules de Sergio Mora y es solidez defensiva, agresividad y presión sin balón. Pero yo no acabo de ver un partido completo. El del Intercity tuvo momentos que me gustó. La segunda parte contra el Mar Menor en superioridad también. Pero no he visto todavía, Juanfran, un Hércules, como tú dices, que mande y que yo acabe el partido y tenga claro a lo que quiere jugar. Luego te podrá salir mejor o peor, podrá haber errores, podrás ganar o perder, pero cuando el portero contrario tire la pelota y saca en corto, ya sabes que vas a presionar, que no vas a presionar, que subes con tres, por ejemplo, que pones la línea defensiva muy adelantada, que eso sí lo veo, que intenta jugar así. Precisamente de ahí viene la expulsión de Adri, de esa línea defensiva tan adelantada, pero claro, todos estos automatismos tienes que convertirlos en que eres un equipo que manda sobre el terreno de juego, y no ha pasado, efectivamente coincido contigo, hemos tenido momentos, hemos ganado también dos goles en minutos finales, pero no hemos acabado todavía en la jornada 4 de ver un partido en el que tú dices, oye, este Hércules es un Hércules que manda, es un Hércules que está bien trabajado, es un Hércules superior al rival, y eso es lo que esperamos poco a poco poder ver. Es verdad que hay que tener paciencia, pero también es cierto que hay que seguir creciendo y que todavía ni mucho menos espero que hayamos visto ni de lejos el techo del equipo de Sergio Mora.
Bueno, el partido es el sábado. Esta semana el lesionado es de los viernes, ¿no? No de los sábados. Carlos, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, no se sabe exactamente. Suelen caer en la sesión previa al partido. No, es broma, no lo sabemos. Es verdad que Sergio Mora, en la previa del CIRA, dijo hay algunos futbolistas con molestias, no dijo quién. Y luego pues los que tenían molestias, al parecer uno era Nico Espinosa y el otro Stano. Esta semana pues
vamos a ver, ¿no? Nico sí que es importante que vuelva, porque es cierto que estaba en un muy buen momento, le da frescura, le da desborde, le da profundidad al Hércules. Y el otro día en Alcira se echó de menos. Es verdad que hubo fases muy pocas en las que pudimos comprobar eso, porque 11 para 11 solo se jugaron 15, 16 minutos. Pero eso con Elliot y Pedro Sánchez no se tuvo el otro día. Y Nico sí te da esa opción. Y tengo la impresión de que el otro día había mucho espacio para correr. Era un campo grande, de dimensiones. Y se echó de menos esa posibilidad de correr de Nico al espacio y hacer pupa y hacer daño. Yo tuve oportunidad de hablar después del partido con Nico, fuera de antena, y bueno, me trasladó que no parecía nada grave ni simplemente unas molestias y ya está. Con lo cual yo lo espero el sábado en el 11 titular incluso, ¿eh? O sea que vamos a ver qué decide el entrenador. Por cierto, Alonso, ¿sigue Mandía en el Getafe o y Michel?
Ay, no, estoy un poco desconectado por salud mental. No, sí.
¿Qué le ha pasado a Mandía, eh? No. No reacciona, no reacciona. Con lo que nos hizo disfrutar al fútbol en el 2008 ya.
Llama la atención que no se ponga en solitario, y lo digo en serio, ¿no? Que un entrenador que ya ha estado en solitario vuelva ahí y se ponga como segundo de Michel.
Bueno, le pasó a Jesús Muñoz también, ¿no?
Igual le echan a Michel y lo ponen a él de primer entrenador para solucionarlo.
En Alcorcón, lo están buscando, en Alcorcón. Oye, hay un detalle que no sé si lo habéis comentado esta semana. La tarjeta amarilla que acarrea la expulsión del jugador del Mar Menor, se la han quitado, la del penalti.
Correcto, no sé la si del penalti. Sí.
Pues no lo sabía. Sí. Pues mira, no me sorprende, porque es que yo creo que saltó con los brazos para arriba y sin que. O sea, que realmente.
Lo digo para ver si aquí aprenden a saber qué tarjetas hay. Hay que intentar recurrir y no. A ver si se llaman alguna vez un recurso. Con un poco de sentido común.
Bueno, algunos se han ganado.
El último día sí, un rapapolvo.
Pocos.
Poquitos, ¿sí?
Pocos. No recuerdo el último.
¿Qué se ha ganado?
Algunos.
Algunos, me imagino que algunos se habrá ganado. Pero lo único que digo es que ejemplo, claro, lo tenemos esta semana con el Mar Menor, ¿vale? Lo digo porque no recurrir la de...
O sea, le han quitado la amarilla, la del penalti. O sea, que eso sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el penalti no era?
Sí, que le van a quitar los puntos.
No, que lo fallamos.
Parece ser que lo que refleja el árbitro acta con el vídeo, pues no.
Yo imagino que, no lo sé lo que puso en el acta, pero entiendo que dijo que desplazaba el brazo y le daba con el codo en la cara. Y claro, como se ve que salta con los brazos hacia arriba, hacia el cielo, digamos...
Pues igual que se veía que en el vídeo no era... ¿Era Tano en Villafranquesa?
Sí.
También se ve en el vídeo de que no es él el que va a la afición a abrazarse. O sea, que no salta la afición porque él va. ¿Vale? Es la afición la que está allá.
Sí, sí, eso fue un error manifiesto del Hércules. Tenía que haber recurrido esa amarilla.
Y recurren la del codo, que encima lo que le dice el juez de competición es que no es que corroboran lo que ve.
Claro, no, le vino a decir el comité de competición, oiga, no me haga perder el tiempo la próxima vez.
Exacto,
si me manda imágenes que sean
cuidado
contrarias
que casi
al acta,
expulsan,
¿no?
A Pedro con roja directa al ver el vídeo, ¿eh?
Claro.
Yo creo que le dieron ganas de decir, pues no es amarilla, es roja.
Sí, sí, oye, en lugar de un partido son dos, ¿no? Madre
mía. No, yo creo que deberían hacer, no, sin broma, ya.
Es un tema serio, ¿verdad?
No, es un tema serio. Al final es de estructura de club y esto denota la estructura de club que tenemos. Al final,
yo sé que el que envía las alegaciones, porque lo pone en el este, es Carlos Parodi, pero no creo. Que sea Carlos el que decida qué tarjetas se recurren y las que no. Me imagino que que lo hace, él hace el trabajo, por así decirlo, burocrático, pero ahí tiene que haber alguien o que se asesoren con alguien que sepa un poquito o de arbitraje o de cómo va esto, de que les digan, oye, ¿ves factible recurrir esto o no? Y no hacer de ridículo.
Sí, sobre todo eso, que si mandas un vídeo que sea efectivamente para contrarrestar.
No para que te digan, es que el árbitro tenía toda la razón, claro, ¿sabes?
Efectivamente, no, y si es que al final la imagen era la que era, ¿no? Lo de Pedro Sánchez, sí, se veía un braceo, claro. Y bueno, pues no si, salvo que tuvieras mitad, un no. primer plano de estos de sí. primera división, que veas que efectivamente bracea, pero no le da en la cara y finge Álvaro, pues vale, pero sí. es que eso no tenías esa imagen.
No lo tenía.
La única imagen que sí que había era la de Tano, de Rafa Schirch, claro. que sí que se veía... efectivamente que era el aficionado el que había invadido el campo, ¿qué? Y Tano ahí, pues bueno, en el fragor de la euforia, pues se abraza.
Que ojo, que Tano, lo que hace Tano es tarjeta amarilla, pero la redacción del acta no corresponde con lo que luego
exacto,
se podría ver en el vídeo.
Exacto.
¿Vale? Que por eso digo que a ver si aprende. No es por meter
si es que si no hay, no hay nada como las críticas constructivas de Alonso, son ya, elegantes,
no,
son
no.
con buen talante y a nadie le puede molestar.
Jove se las tienen que quitar todas, porque te encargarás tú de eso.
Al Jove se las quitan todas, Alonso.
No utilizamos el vídeo en tercera división, pero sí que te puedo decir que hablando con los jugadores y explicándoles a veces quién va a arbitrar, ¿vale? Y ciertas cosas, se evitan muchas tarjetas. Muchas, pero cada uno hace su labor donde le toca.
Alonso, ¿el sábado vienes entonces?
El sábado estaré allí si no pasa nada.
Vale.
Allí estaré. ¿Has oído algo? Mira, tengo aquí delante potente insecticida voladores perfumados.
El perfumado.
Este es el que tengo que llevar.
Bueno, dice Carlos que hay que llevar cuidado. El especial avispas, no sé, yo no lo he visto en el supermercado. No sé si hay uno en concreto. Hay uno en concreto que es para avispas.
No, para insectos voladores. Ah. Además, lo he probado y va muy bien para avispas, ¿vale? Y luego ya el tema de las ratas, pues ya creo.
Bueno,
ya...
no, eso yo ahora no lo he visto.
No.
Ahora no, eso era anterior,
no,
eso era anterior.
No, pues si me llevo alguna trampa también por poner.
Eso que yo sé para anterior, es de hace
años. Un pañuelito para poner en el asiento y el insecticida, te sobra.
Vale.
Con
vale,
ese kit, con ese kit, yo creo que va bien,
Sí,
sí,
vale,
sí. Vale. Un abrazo, Alonso, gracias.
Buenas semanas,
igualmente. Bueno, Gonzalo. Nos despedimos
el sábado
aquí.
Rapidito,
sí,
por favor.
Sí, pues bueno, por suerte es sábado, que no hay que esperar al domingo y cuanto antes se juegue. Hombre, si el Hércules hace un buen partido, lo que ha dicho Carlos, esto quedará en accidente, te pones en 10 de 15, buena cifra, y a ver la jornada el domingo con tranquilidad. Eso sí, espero un Hércules mandón, pero desde el minuto uno. Creo que es necesario que el Hércules empiece ya a... creérselo. No puede ir tan pegado a la realidad de estar en Segunda Federación y soy uno más y aquí no da.
Agresividad bien entendida, que eso es clave en el fútbol. Saber que esa agresividad sea positiva para ganar y no negativa para el resultado final. Yo también lo espero, de verdad.
Y que ya está bien de que los rivales vengan al Rico Pérez a disfrutar. Que vengan con la sensación de que van a sufrir. Es que tengo la impresión de que la segunda B nos ha desgastado tanto en 8 años que los rivales vienen a pasárselo bien, a pasárselo pipa al Rico Pérez. Y yo recuerdo haber vivido una etapa en la que los rivales venían al Rico Pérez a decir, ¡buf, qué día hoy! Que termine cuanto antes, se nos va a hacer largo. Es que eso ya no pasa, y eso no puede ser. Y el Hércules tiene que volver a ser ese equipo que haga sufrir a los rivales en el Rico Pérez, que los someta y que haga lo de la Alcira. Es decir, huelo la sangre y meto 1, 2, 3 y 4. Y mira, iban a por el quinto, y tirando caños y rondos, porque no te perdonan. No te perdonas.
Es que tú contra el Mar Menor tuviste el mismo escenario, Juanfran, y marcaste
eso,
en el 90.
Pues eso,
claro,
ese instinto.
La Nucía metió 4 en Pulpí.
En Pulpí.
Eso es. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Gracias, Gonzalo. Buena semana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta el viernes. Carlos, gracias. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Ha sido 1 hora y 4 minutos de tertulia en directo. Gracias a todos los que habéis estado en la cadena COPE. Mañana volvemos, 3:25. Os esperamos. Hasta mañana. Adiós.